Bien, voy a realizar una canalización con Kron-El para que primero responda algunas preguntas personales y luego continúe el relato anterior que había dejado inconcluso.
Bienvenido.
Aquí estoy, Lau.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, listo para responder lo que tengas ahí pendiente, pero soy consciente de que mi parte física tiene también bastantes dudas sobre temas de comportamiento.
¿A qué te refieres?
Que tiene dudas sobre lo que está haciendo en según qué cosas, pero no es para ahora eso. Déjalo que reflexione.
Ah, bueno, si no, si le quieres dar algún mensaje o algún consejo.
Vamos a responder primero las preguntas.
Vale. Bueno, 10% ha estado en contacto con una persona, con Connie, que es de México, y quería hacer algunas preguntas conceptuales, ¿sabes quién es?
No, me ha mentido. A mí me dijo que era de Colombia, no de México.
Bueno,
Claro que sí, dime.
le gustaría saber en qué plano se encuentra y su nombre conceptual.
Voy a intentar hacer una cosa que se ha hecho muy poquitas veces, que es intentar realizar una canalización. En paralelo, voy a intentar comunicarme directamente con el concepto de ese tetán, como para poder responder todo lo más rápido posible, porque estamos comunicados los dos al mismo tiempo.
Vale.
Bien, está aquí conmigo ahora. Haz las preguntas y te las responderemos lo más rápidamente posible, porque ahora ya no tendría que ir conceptuándole todo el rato.
Vale, el plano y su nombre conceptual.
En el plano, a veces todavía le quedan bastantes cosas que pulir a mi 10% a nivel de mediunidad, pero hay veces que se puede llegar a equivocar con el tema de los planos y etcétera, ¿no? Sobre todo porque se condiciona, porque él es una, bueno, no está yo, pero se entiende, ¿no? Es una entidad angélica y es cierto que en su país puede que haya mayor cantidad de entidades angélicas, pero el porcentaje sigue siendo mínimo. A pesar de eso, muchísimas veces nos ha equivocado, pero en esta ocasión sí, ¿vale? Está en el plano, lo tengo justo al lado, está en el plano 5.5, es un plano elevadísimo, pero no tiene origen angélico. Por lo tanto, tampoco puede ser ningún ángel gemelo, o como lo queráis llamar vosotros a eso, porque no vibramos en la misma sintonía, ¿bien?
¿Y cómo se llama?
Sí, antes te diría que él es un espíritu cuyo sueño siempre ha querido ser un ángel y se ha quedado a mitad. Me dice, Coronel, yo quiero ser un ángel como tú. Es una broma porque está contento con su condición espiritual, evidentemente, ¿no? Pero sé que se reirá con la broma. Su nombre conceptual sería Daishinael. Daishinael con Y, la primera.
Vale. ¿Y tu coronel eres Ángel Díaz?
Actualmente no. Actualmente no lo soy. Lo he sido en otras tiempos incluso en la vida actual, pero actualmente no lo soy, actualmente su guía es Azrael, por lo que compartimos guía.
Vale. ¿Estaba programado que os conocieseis?
A ver, sí y no. Es una pregunta difícil de responder porque las respuestas de Ara a esa pregunta sería un sí, punto, y lo podría dejar ahí. Pero, digamos sí, pero no de esa manera. ¿Sí? No de esa manera, porque mi parte física se ha metido en un... está en un lugar en el que intenta de alguna manera ayudar, pero yo recomiendo que huya de ahí. A pesar de que él intenta hacerlo por bien, hay muchísima gente de ahí que no es que no esté en tiempo, sino que es directamente malintencionada y quiere saber, ser dueña de la verdad de todo.
Vale. ¿Os conocéis de otras vidas?
Sí.
No sé si quieres añadir algo más o...
No sé si tú quieres añadir algo en la pregunta.
Pues, ¿cuánta cantidad o si sois muy afines o no sé?
El hecho es que... El hecho es que el 80% de las veces que hemos encarnado como pareja. Y dentro de ahí, un porcentaje bastante amplio de las veces, he sido yo quien le ha enseñado temas espirituales, porque ella los desconocía. Entonces es el paralelismo más grande, tal vez, que puede haber, ¿no?
Sí.
Luego, aparte de eso, pues está la vida distinta, y hay de mejores, hay de peores, ¿no?
Sí.
Ya tendría que tirarme mucho tiempo para contar eso, pero hay una vida, concretamente, y voy a tocar solo... Bueno, no voy a tocar nada, pero voy a repasar solo eso, ¿no? Hay una vida en la que no fuimos... en la que no le enseñé nada espiritual porque yo no conocía nada espiritual, ¿bien?
Uh-huh.
Ya que aparece en mi vida de hombro, en mi vida como orín.
Sí.
Y ahí desconocía todo el tema espiritual yo y no le expliqué nada nunca. Solo eso.
Vale. Pregunta si ha tenido 8 encarnaciones o han sido más.
No entiendo la pregunta.
Bueno, me lo preguntó así si... Daisinael había tenido solamente... se había encarnado solamente 8 veces o más.
233.
Vale. Luego me pregunta que cuántas veces has encarnado.
123 veces solo en Sol 3.
Uh-huh.
Y he encarnado un total... Pero a veces hasta nos cuesta a nosotros, a pesar de nuestro concepto, un total de 565 vidas. Pero muchas de esas vidas, entre comillas, vosotros le decís picotear, ¿no? Picoteando mundos, probando mundos distintos, culturas distintas, civilizaciones distintas, para enseñar, para aprender. Sabemos que una entidad angélica siempre va en misión. Bien, pues yo he encarnado esas 565 veces en misión.
Uh-huh.
Y de esas 565 misiones he cumplido aproximadamente 289. El resto no las he cumplido, lamentablemente, y no es un punto negativo hacia mi persona, hacia mi parte angelical, sino que el plano físico es como es y la gente está muy cerrada. Yo no me considero un ángel que no le guste encarnar, al contrario, me considero una entidad angélica que me gusta encarnar, conocer gente nueva, probar experiencias nuevas, mundos nuevos, políticas nuevas, filosofías nuevas, aprender, enseñar cosas nuevas. Entonces me gusta mucho encarnar, a diferencia de que las partes angélicas no suelen encarnar, como caso de Azrael o más casos. En mi caso particular, amo encarnar, amo sociabilizar, probar cosas nuevas. De hecho, cuando hay alguna misión, de normal, se pacta entre los ángeles implicados quién es el mejor que pueda realizar esa, ¿sí? esa misión, ¿vale?
Sí.
Pues cada vez que alguien tiene que ir en misión, se propone que vayan a las entidades angélicas que nos gusta encarnar. Para que las entidades angélicas, que son muchas, que no les gusta encarnar, se queden como supervisores de esa misión, ¿no?
Claro.
Enviando información, o enviando luz, o conceptos. Y eso es una... ¿cómo se les llama eso? Vosotros les llamáis tener un...
¿consenso? ¿Un pacto?
No, un...
¿equilibrio?
No. Tener un... que mientras unos hacen una cosa, otros hagan otra, de tal manera que os compenetráis.
Sí.
Sí, vale. Y eso es importante en el mundo espiritual y en el mundo angélico.
De acuerdo. También dice si le puedes decir algo sobre su misión, ya que en sesiones anteriores dijiste que lo dirías más adelante.
Está muy cerca de... No está cerca de decirlo, no voy a decir eso porque realmente... yo creo que nosotros no tendríamos que decir la misión, deberíais ser vosotros los que los descubrierais, ¿no? Pero no voy a decir está cerca de esto, está cerca cronológicamente de que yo lo diga, está cerca cronológicamente de que él lo descubra. ¿Sí?
Sí.
Porque tiene mucho que ver con ideas que últimamente les rondan por la cabeza, pero es que es pronto porque como veo que lo va descubriendo poco a poco, que se va acercando, sería ahora como destripar la sorpresa cuando acercáis a un amigo al cumpleaños que le tenéis organizado y no se lo dices al principio del trayecto, no se lo vas a decir al 75% del trayecto, ¿no? Te esperas a que llegue. Pues es lo mismo, porque veo que está muy cerca, que lo está descubriendo y quiero que él mismo se dé cuenta. Va a ser para él un impacto... a ver, no un impacto lo que tiene que hacer, porque primero que misión se puede... que misión y servicio se puede hacer de muchas maneras y a él hay pocas cosas que le vayan a sorprender, pero sí que va a ser un impacto, me refiero a que él va a captar enseguida, ya sé cuál es la misión. Tengo fe por lo menos de que lo capte enseguida, ¿no?
Vale.
Y cuando lo capte no va a tener ninguna duda y como él es dubitativo le preguntará al receptáculo que lo confirme en sesión porque no se lo va a querer creer, ¿no?
De acuerdo. Luego otra pregunta era la edad del universo. Si nos podías concretar un poco.
Esa pregunta es muy complicada de concretar, porque si bien podría ahora mismo indagar a fondo sobre la cifra, y el espectáculo podría llegar a traducir la cifra, al fin y al cabo son números nada más, es muy complicado captar una cifra tan elevada. Si ya es difícil captar un número, imagínate una cantidad de números tan grande. Es muy difícil porque hay muchísimas cifras. Entonces sería imposible, ¿no? Entonces prefiero no dar una cifra, prefiero seguir jugando con una cifra aproximada, ¿eh? Y no quiero entrar en una cifra con detalles porque insisto que sería muy difícil de captar.
De momento son todas esas preguntas. Luego ya, si quieres seguir con el relato o con lo que creas que consideres importante.
Claro, porque yo podría ahora dar un mensaje y podría explicarle cosas y me podría estar toda la sesión con eso, porque tengo cosas que decir, pero quiero darle importancia a la vivencia que tengo todavía empezada. Así que voy a dar un brevísimo mensaje y me voy a poner con ella. El mensaje sería, muy brevemente, es que es muy complicado, porque primero yo le aconsejaría que tenga cuidado con la gente de alrededor, porque no todos son lo que parecen. Y él en eso tiende a equivocarse algunas veces, por excesiva confianza. Y por otra parte le diría que valore lo que tiene cerca, más que lo que tiene lejos. Él sabrá a lo que me refiero. Y con eso lo dejo. Podría contarte una experiencia que tuve en Umbro. Muchos años, varios años antes, cuando este episodio que voy a contar transcurre después que padre y yo volviéramos del aprendizaje. ¿Sí? Por lo tanto, transcurre varios años antes del final de la canalización anterior.
Vale.
Para que lo ubiques cronológicamente, cuando todavía no había ensayado demasiado en mi poblado con la espada, cuando todavía no había aprendido la concentración, recién al poco de
llegar, ¿no?
Sí. No estuvimos siempre en el poblado. Yo, el viaje me marcó. En una cosa me marcó también. En las ganas que tenía de viajar. Me dijo padre que quería que le acompañara a un poblado vecino. Yo le dije que sí. Yo siempre le decía de ir a lugares. Se me quitó el miedo de ir a lugares. Siempre tenías el miedo porque te asaltan y a lo mejor tienes que combatir, pero confiaba en mis habilidades después del torneo. Sabía que podía incapacitar a alguien sin tenerlo que matar. Tal vez se me despertó una vena de aventura. Fuimos a ese poblado, he estado muy cercano al reino y no tuvimos prácticamente, no tuvimos ni que pelear. No nos asaltó nadie y tuvimos un viaje tranquilo. Estaba cercano, o sea, y estaba tan cercano que apenas tardabas medio día en llegar, ¿no? Cabalgando en Olliman. Llegamos a ese poblado. Todos, era un poblado muy pequeño, más pequeño de lo que te puedas imaginar. Tenía las casas que las podías contar con los dedos, ¿sí? Pero muy pocas casas, tenían un pozo de agua y bueno, era muy acogedor, un pueblo muy acogedor. Nada más llegar, la poca gente que había, porque es un poblado donde vive muy poquita gente, una pequeña aldea, todos enseguida los reconocen a padre y todos se acercan a él. ¡Oh, Dar! ¿Qué tal? ¿Cómo os va a todos? Os presento a mi hijo. Madre mía, pero si eres más alto ya que tu padre, literalmente. Sí, él, la última vez que te vieron, no levantabas los palmos del suelo. Sí, recuerdo la última vez que lo vimos. No tenía, tenía apenas, ¿qué tenía? 2 años tenía. Yo me quedé extrañado, había un ambiente muy familiar, ¿no? Pregunta, ¿dónde está ¿dónde está Bella? Bueno, no te lo. Hace tiempo que no hablamos. Hola, Bella está bastante mal porque murió su esposo. ¿De qué murió? No se sabe. Cayó al suelo un día y no respiraba. Uf. Su esposo era el valiente Hindley. Le doy mi pésame. Quiero que descanse en paz. ¿Cuánto hace ya de la muerte de Hindley? Fue eso. Ahora ya, pues, bastante tiempo, varios años. No tengo la cifra. ¿Y cómo está entonces, Bella? ¿Aún está muy afectada por eso? Sí, sí lo está. No tiene alegría, le cuesta vivir. Vaya. Dile. Ha venido Dar, que quiero verla, pero no quiero molestarla, solo cuando tenga un pequeño hueco. Sí. Ahora después llamo a su casa y le digo. Gracias, gracias. Por cierto, habéis crecido mucho todos por aquí. Nos sentamos en una pequeña roca, y le pregunto, padre, ¿quiénes son? Yo los protegía a este pueblo. Me contrataron para defenderlo. ¿De quién? Bueno, durante un tiempo los asaltaban algunos bandidos que se habían establecido por aquí, por las montañas. Pero es una historia larga, los bandidos ya los echamos fuera. En plural, ¿quién? Sí, bueno, fui yo y dos compañeros míos. ¿Qué compañeros? Bueno. Uno de ellos se llamaba Hilly. ¿Has oído las de él? Está muerto. Era muy valiente, le llamaban el valiente Hindley. Él era compañero mío en la instrucción y nos contrataron a los tres, Hindley, Odak y yo. Y bueno, Odak hizo su vida, no sé dónde está ya. Hindley se enamoró de una mujer del poblado mientras defendía el poblado y se quedó a vivir aquí. Tuvo una hija. Y bueno, yo venía a verlo de vez en cuando y hablaba con la gente del poblado. Me hice amigo de ellos, a pesar de que yo era quien los defendía. Y ahora son mi segunda familia, sin duda. Cierto es que el trayecto es corto, pero también es cierto que a veces el tiempo pasa demasiado rápido, Orin. Yo me hago mayor para algunas cosas ya. Antes venía más a menudo a verlos, ahora ya ves, hace bastante. La última vez que vine tendrías tú aproximadamente 2 años. Eso hace mucho ya. Recuerdo cuando Juke, el hombre con el que estaba hablando yo ahora, lo has visto, era bastante endeble, te levantaba. Y ahora mírate. El tiempo pasa muy rápido. Y no sé qué pasará cuando yo ya no esté. No hables ahora de eso, padre. Tú estás muy en forma y estás bien de salud, te queda mucho tiempo de vida. Bueno, pero Hindley también no estaba y cayó un día y murió. Nunca se sabe. Nunca se sabe. El destino no se sabe lo que tiene planeado para nosotros. Basta de hablar del destino. No. Yo sé que seguirás con nosotros mucho tiempo más. No quería pensar si padre no estaba. Me ponía realmente triste pensar en eso, porque él era en esos tiempos de paz, él era tan tranquilo, tan agradable, tan dulce, la gente que lo conocía lo quería tanto. Yo no quería pensar en un mundo sin él. Ven conmigo. Nos levantamos de la roca, después de haber tomado un poco de comida que llevábamos en el Hoyoman. Paseamos un ratillo por el pueblo, un pueblo muy pequeño, muy tranquilo. De repente se para y dice: bueno, esta es la casa de ella. Sí, lo habías nombrado antes, sí, es la... Bueno, era la esposa, es la esposa viuda ahora de Hildy. De repente alguien abre la puerta de esa casa y sale una jovencita de buen ver y se nos queda mirando y de repente dice: disculpa, ¿tú eres Sodar? Contesta mi padre: sí. Ah, es que nos habían dicho antes, había venido Yuk, me había dicho que querías ver a mi madre, pero ella no se encuentra bien. Si podéis venir otro día, sé que habéis hecho un viaje muy largo y que no es agradable para vosotros, pero ella no se encuentra bien. ¿Qué le sucede? No sé, desde que murió mi padre, ella no se encuentra bien. Está siempre depresiva, triste. Un día conocí una tribu en un viaje, dice mi padre, y en la tribu decían que cuando a alguien le pasaba lo que le pasaba a tu madre era que un demonio se le estaba comiendo el alma. Si fueran hechos, estarían exorcizándola o haciendo algún tipo de ritual. Yo evidentemente que no creo en esas cosas, pero creo más en la palabra. Déjame verla, por favor. Créeme que le va a ayudar mucho. Bueno, está bien, pero no quiero que se enfade conmigo. Entra en casa y habla. Bueno, espérame aquí. Hijo. Sí, sí, bien. Nos sentamos, nos fuimos. Esta chica y yo. Nos sentamos fuera del poblado a esperar. Hacía una brisa bastante agradable. Hablamos de cosas, nos conocimos. Cuando la oí hablar tan dulce, con esa mirada tan pura, ella era rubia y de ojos claros. Cuando me miraba y me sonreía, cuando me contaba, prácticamente no me contaba nada, porque me contaba que ella siempre creció ahí y bueno, un poco su vida. Yo no quería hablar de mí, me preguntaba con insistencia. Me enamoré claramente de ella. No quería pensar en otra cosa. Solo deseaba que el padre se retrasara más, porque me sentía cómodo. Me gustaba tanto su mirada, su expresión, lo que decía, cómo lo decía, su forma de ser, lo poco que la había conocido. Sentía el deseo de protegerla siempre. Le conté que había ido de instrucción con mi padre, que había aprendido el arte de la espada, pero que no me interesaba combatir. Me miró y me dijo: nunca combatirías, nunca harías daño a nadie. No. Ni para salvar, ni para proteger a la persona que amas. La miraba, esa expresión dulce, y por primera vez en mi vida me invadió una sensación de la que padre ya me había advertido hacía tiempo. Él hacía daño a la gente, pero por proteger, él quería proteger. Él quería proteger a mi madre y ella ya no estaba. No supe qué responderle. Para mí había sido un choque de conceptos. Vuelve padre, cuando nos estábamos mirando muy tiernamente. Bueno, hora de volver. ¿Cómo está mi madre? Yo creo que mejor, yo creo que le ha servido verme. La verdad es que yo tenía una relación muy estrecha con Kimby y ella me respetaba mucho. Sabía que vendía bien verme. Hora de volver, chico. Espero que no hayas incorporado demasiado a la señorita. ¿Pero qué dices, padre? No, ha estado bien, dice ella. Lo he conocido. Me cae bien. Gracias por vuestra visita. Volver a menudo, por favor. Bueno, eso va a ser complicado. Yo ya me hago anciano con algunas cosas. Pero él igual sí que podía venir más a menudo. Venga, nos vemos. Y nos volvimos. Por el camino me entraron unas ganas tremendas de decirle a padre la sensación que me había transmitido cuando me había hecho esa pregunta. Me fui, sin saber ni siquiera su nombre. Le pregunto entonces a padre, ¿cómo se llama ella? Me dice, ella se llama Lina. Y no le pregunté, no le conté al final a padre lo que sentí cuando ella me hizo esa pregunta. De alguna manera tenía ganas de decirle, padre, tenías razón, pero mi orgullo me lo impedía. Algún día tal vez se lo diría. Algún día. La visitaba a menudo, Alina. La visitaba a menudo. Yo solo porque padre no quería venir. Decía que se sentía cansado. Él era tan vago en tiempos de paz. Y le costaba tampoco meterse de lleno en la acción cuando se querían de su espada. Vi el camino tan tranquilo que no me costaba ir a visitarla. Pasábamos horas hablando, conociéndonos. A ella le gustaba que yo la visitara. Seguramente nos enamoramos en ese entonces. Es una bonita historia de amor. La historia de Orin y de Lina, pero esa relación iría poco a más, con el tiempo, con los episodios, con las aventuras que os iré contando. Este episodio que os he contado básicamente era para presentaros a ese personaje y para que entendierais la vida que tuve con esa entidad a la que tengo tantísimo respeto y amor, como le dicen a él. Así que ese fue el episodio que viví con ella, esa fue la aventura que tuve con ella. Más tarde entraría más en juego, pero eso es momento para otra sesión. Gracias por escucharme y un abrazo conceptual de muchísima luz para ti, también para mi parte física.
Gracias.
Siempre estoy ahí.
Todo bien.